Muy buenos días con todos. ¿Quién dice que la iglesia no es emocionante? No, hoy día tenemos las tres cosas por las cuales los reformadores pelearon y sacaron a la luz: la predicación de la palabra, el bautismo y luego la Santa Cena. Son tres de las marcas de una iglesia evangélica, bueno, especialmente igualmente la iglesia luterana. Entonces, si usted dice, ya tenemos la Santa Cena después, ya se me quema el arroz. No, esa no es la actitud. Ahora tenemos que estar aquí con gozo porque eso es lo que tenemos, las tres marcas realmente de la iglesia luterana. Y como un bonus tenemos también un pastor que, si no hubiese pastor, fuera pastor, fuera un cantante de ópera muy bueno, ¿no? Entonces, nos vamos a poner de pie, por favor. Nos ponemos de pie. Y en esta ocasión tan especial y tan bonita, vamos a saludar a alguien y decirle: bienvenido, hermano, un tiempo de gozo y alegría. Así lo vamos a saludar. Salude unas dos o tres personas. Ok, muchas gracias. Ya no sean tan cepillos. Vamos a orar y a pedir la dirección del Señor para este momento durante la prédica. Señor, esta es tu palabra inspirada, sin error, absoluta. Te pedimos, Señor, que el Espíritu que ya mora dentro de nosotros confirme eso a través de la prédica, a través del bautismo, a través de la Santa Cena. Y que salgamos de aquí no solamente renovados, sino reavivados por el poder de estos tres elementos que se juntan hoy día, este domingo. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Sus Biblias, por favor, abiertas en Lucas capítulo 1, versículo 39, vamos a estar leyendo hasta el 56. Lucas capítulo 1, y vamos a empezar en el versículo 39. La prédica de esta mañana tiene el tema de una visita enriquecedora. Una visita enriquecedora. ¿Han tenido alguna vez una visita no deseada? No tenía que contestar, era más una pregunta retórica. Alguien llega, pero desearíamos que nunca hubiese llegado. El vendedor que quiere vendernos algo que no necesitamos. La suegra. Los testigos de Jehová que no quieren irse. O el pastor de la iglesia. Oh, ya viene el pastor, ¿qué habrá hecho mal mi amigo o lo que quiera? Hay visitas no deseadas. Y a esto, si le sumamos, tenía un amigo de República Checa que solía decir: visitors and fish stink after 3 days. Los visitantes y los pescados apestan después de 3 días. Si le sumamos todo eso, estas son visitas obviamente no deseadas y estamos hablando de ese tipo de cosas. Pero, claro, hay visitas que sí son deseadas. Visitas que son enriquecedoras. Visitas que desearíamos que no se vayan o que no se vayan tan pronto. Y esa es la historia de hoy. Tenemos la historia de María, va a visitar a Elizabeth y es una visita realmente bien enriquecedora. Enriquecedora para ellas dos y espero que para nosotros también, mientras vemos algunos elementos y algunas cosas que van a enriquecer nuestra vida espiritual también. Y estos tres elementos son un gozo constante, una llenura ordinaria y un conocimiento admirable. Vamos a empezar en el versículo 39, estamos en Lucas capítulo 1, van a utilizar bastante sus Biblias hoy, así que téngala abierta. Lucas capítulo 1, versículos 39 40 y luego nos saltamos al 56. Esto es lo que dice: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Versículo 56. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. La semana pasada, creo que la mayoría de ustedes estuvieron aquí, la semana pasada vimos cómo el ángel Gabriel se le aparece a una pueblerina, una campesina. se le aparece y le dice: en tu vientre vas a concebir al Hijo de Dios. Y Él va a venir a salvar a su pueblo y por eso le vas a poner el nombre Jesús, porque Jesús significa Jehová salva. De manera personal, Jehová se iba a encarnar e iba a venir a dar su vida por su pueblo, a salvar a su pueblo y a cada uno de nosotros. Al final de la conversación, en el versículo 36, si usted recuerda, la semana pasada el ángel le dice a María: hey, si tienes tantas dudas de esto, no dudes más. Recuerda a tu parienta Elizabeth. Elizabeth que ya era vieja. Elizabeth que ya había pasado la edad de dar a luz o de quedar embarazada. Elizabeth que encima de eso era estéril. Ella ha quedado embarazada, le dice el ángel. Ya tiene 6 meses de embarazo. Y ahí termina la historia de la semana pasada. Y ahora el versículo 39 esta semana nos dice que María no pierde tiempo. María va al closet o coge las cosas que tenía debajo de su cama o donde quiera que haya tenido, llena su maleta y el versículo 39 dice: deprisa. Deprisa ella va y va a visitar a su parienta Elizabeth en las montañas de Judá en algún lado. Elizabeth, si usted recuerda la historia navideña, estaba casada con un hombre llamado Zacarías. Y Elizabeth y Zacarías, este nuevo bebé que Elizabeth lleva en su vientre, va a llevar el nombre de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, según Jesús, nadie jamás ha dado un hijo a luz, un hijo como Juan el Bautista. Es el más grande entre todos los que han nacido, dice Jesús de Juan el Bautista. Juan el Bautista también es aquel que va a ser el último profeta del Antiguo Testamento. Esos son los padres de Juan, Elizabeth y Zacarías. Ahora, aunque esta visita de María a Elizabeth parece algo irrelevante, parece algo que cualquiera de nosotros tal vez haría, realmente yo no lo veo así. Yo creo que no es un acto insignificante, sino más bien me parece lo opuesto. Parece que nos revela un detalle muy importante para nuestras vidas. Y aquí está lo primero que quiero compartir con ustedes esta mañana. Y este es el detalle, que en una sociedad como la nuestra, llena de malas noticias, lleno de tanto materialismo, lleno de tantas cosas que son negativas, algo nos recuerda esta historia, un detalle muy importante. Y este es el detalle, que los creyentes, que usted y yo, que profesamos que tenemos nuestra fe en el Señor Jesús, tenemos la obligación, tenemos el deber, estamos llamados a vivir una vida llena de gozo y alegría. En serio, de gozo y alegría. Ahora, voy a pedir que no pierdan el texto donde están, pero vamos a abrir en Deuteronomio capítulo 28, Deuteronomio Antiguo Testamento, el quinto libro del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. El quinto libro empezando desde Génesis, Deuteronomio capítulo 28. Y usted va a ver algo bien interesante. No tengo tiempo para ir a través de todos estos versículos, pero algún rato tenemos que tal vez predicar de este tema. Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28. Y vamos a enfocarnos en los versículos 47 y 48. Y escuche y lea con atención, por favor. Deuteronomio capítulo 28. Y miren los versículos 47 y 48. Es increíble y es fascinante este pasaje. Y esto es lo que dice, 47, Deuteronomio 28, 47. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios ¿con qué dice? Alegría. Con alegría. Y luego dice, con gozo de corazón. Por la abundancia de todas las cosas, porque tenías mucho, es lo que está diciendo. Por la abundancia de todas las cosas, versículo 48, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. ¿Por qué? Porque no sirvieron a Dios con gozo y con alegría. Qué interesante. La Biblia está llena de pasajes así. No tengo tiempo para ir a través de todo esto, pero está llena de pasajes así. Ahora, dos cosas que sí quiero que queden con ustedes en este pasaje y en este momento, de lo que acabamos de leer de Deuteronomio. Número uno, Dios nos dice en este pasaje y en otros más que es nuestro deber, nuestra responsabilidad, nuestra obligación servirle a Dios con gozo y con alegría. Es lo que dice el pasaje, no me estoy inventando yo. Y segundo, lo que usted ve en el pasaje es que por no hacer esto, se meten en problemas, trae consecuencias negativas. Así que estamos llamados, usted y yo, si usted está sentado ahí y usted profesa la misma fe que yo profeso en el Hijo de Dios, en Jesucristo, la Biblia me llama, me obliga, me manda a servirle a Dios con alegría y con gozo. Filipenses 4:4. Algunos de ustedes han memorizado. Regocijaos en el Señor siempre. Y por si acaso nos olvidamos, Pablo dice, otra vez digo, regocijaos. Así que no es solo el Antiguo Testamento. Si usted está sentado ahí, no, pero usted solo habla del Antiguo Testamento. Nuevo Testamento, y es un mandamiento. Regocijaos en el Señor siempre. Pablo no dice, bueno, si encuentras tiempo por ahí, te sale un bono por ahí al final de diciembre, ah, regocíjate, está bien. El mandamiento es regocijaos en el Señor siempre. Y por si acaso se olviden, regocijaos, dice el apóstol Pablo otra vez. Y noten otra vez que esto no es cuestión de opción, es un mandamiento. Y si es un mandamiento entonces, y creo que yo he dicho esto antes, y si es un mandamiento y yo no lo cumplo, entonces me es pecado. Si yo paso carilargo, paso triste todo el tiempo, sin gozo, sin alegría y sin nada. Porque el llamado de Dios es a servirle con gozo y con alegría. Ahora, aquí viene algo incluso más interesante. Noten por favor la verdad que nos está transmitiendo la Biblia. Y esto es súper importante. La Biblia, queridos hermanos, no solamente me llama a creer ciertas cosas, y creo que todos estamos en esa misma página. La Biblia no solo me llama a hacer ciertas cosas. La Biblia no solo me llama a obedecer ciertas cosas. Pero noten lo que me dice este pasaje de una manera increíble y fascinante. La Biblia me llama a sentir ciertas cosas. No solo me llama a creer, no solo me llama a obedecer, no me llama solamente a hacer eso, sino a sentir ciertas cosas en este contexto, gozo y alegría. Ahora usted dirá como el mundo, tal vez, oiga, pero pastor, usted no puede mandar en el corazón. Claro, y es verdad, yo no puedo mandar, pero Dios sí. Y Él ha mandado y ha dicho, ¿sabes qué? La vida que vives tienes que vivirla con gozo y con alegría. Y esto es lo que María hace, si nota, ¿no? María ve la oportunidad de gozarse con alguien más y así lo hace. María no se queda en la casa diciendo, ay, ahora sí me van a salir estrías con este bebé. Los talones se me van a hinchar. Y 9 meses cargando esto aquí, no, José ya no me va a ver igual. Ella puede decidir entre quedarse ahí teniendo lástima de ella misma. Ella puede decidir entre quedarse ahí viéndose ella misma como la víctima de todo esto que pasa. O entre ir y, por supuesto, compartir ese gozo y esa alegría que ella tiene con alguien más. Y eso es lo que elige hacer, por supuesto. Y esto es una verdad, por supuesto, que cada uno de nosotros deberíamos aprender. Porque a veces actuamos y andamos como la vida, por la vida, como si ser creyente fuera lo peor que nos hubiese pasado. Incluso tenemos una actitud de mártir. Ay, es que he sacrificado todo el gozo y la alegría por el Señor Jesús. Ya no puedo divertirme. Ya no puedo hacer esto. Y así pasamos viviendo la vida. Y el Señor dice, no, es lo opuesto. Hay que vivirla con gozo y con alegría. Si en verdad nosotros hemos llegado a ser creyentes, nosotros tenemos la mayor razón para regocijarnos, para alegrarnos, para tener gozo, y es este bebé que ahora celebramos su venida en Navidad. Esa es la verdad. Y si eso no les regocija, si eso no le causa gozo y alegría, hay un problema con su corazón, no con Dios. Hay un problema con su corazón. Muchos de nosotros somos como el hombre rico, que siendo rico de alguna manera y por alguna razón se ha convencido él mismo que es miserable y no tiene nada, y entonces va a la calle y comienza a mendigar un trozo de pan. Nosotros, teniendo la fuente de gozo y alegría más grande en el universo, un Salvador, un Dios, a veces pasamos los días deprimidos con autolástima, siendo las víctimas del mundo, de todos los demás, como si no tuviéramos un Salvador o como si no tuviéramos un Dios. Hoy es el día, querido hermano. Hoy es el día. para recordar algo tan sencillo que puede cambiar su vida. Y eso es lo que tiene que recordar. Que las circunstancias no son las que deben dictar la actitud del creyente. Y metas eso en la cabeza. Las circunstancias no son las que deben dictar la actitud del creyente. Es lo opuesto. Es su actitud la que dicta las circunstancias que usted vive. Y así debería vivir. Y así deberíamos vivir. Jesús sufrió, por supuesto. Jesús tenía un mundo de responsabilidades. Jesús estaba presionado, ansioso en muchos aspectos, en Getsemaní, por ejemplo. Pero aún con todo esto vivía una vida llena de gozo y yo diría aún con alegría. Con gozo y con alegría. El pastor Chuck Swindoll, si no le han escuchado, bueno, pueden escucharles, es un buen pastor. Chuck Swindoll cuenta una historia, pero antes de la historia él dice lo siguiente. La vida fue hecha para ser disfrutada. La vida fue hecha para ser disfrutada, no soportada. Así vivimos algunos a veces. Fue hecha para ser disfrutada, pero no soportada. Por eso, dice él, mientras sea posible, voy a encontrar cada día una cosa en la que pueda alegrarme o por lo menos algo que me haga reír. Es bien interesante. Y me gusta. Y luego cuento una historia. Si tiene vergüenza de reírse a veces porque ahí está el hermano que es más conservador, le doy permiso que se ríe, ¿okay? Esto dice la historia. Y es real. Swindoll dice, una mujer me envió una carta contándome que sin alegría, sin gozo y sin humor no hubiese podido criar a sus 12 hijos, los cuales había empezado a tener a la edad de 32 años. Todavía hay tiempo para algunos de ustedes. La carta también decía, dice Swindoll, lo siguiente, y cita lo que la señora ha escrito. Dice, una noche estaba con unas amigas y les contaba que aunque me casé a los 31 años de edad, la verdad es que nunca me preocupé por quedarme perchona, porque había aprendido a dejar el futuro en las manos de Dios. Ah, dice ella, por supuesto, eso no significa que me iba a quedar con las manos cruzadas. Más bien fue todo lo contrario. Todas las noches antes de dormir colgaba unos pantalones de hombre al pie de mi cama. Y luego me arrodillaba y repetía esta oración, dice ella. Señor del cielo, escucha esta petición y concédela si es que es tu decisión. He colgado unos pantalones de hombre aquí, por favor, llénalos con alguien para mí. Chuck Swindoll dice, un día conté eso a la congregación y todo el mundo dice, comenzó a reír y estaba, pero había un hombre muy serio, un joven muy serio sentado ahí, dice, no se reía, estaba muy pensativo. Luego dice Swindoll, 2 semanas después, la madre de este joven me escribió una carta que decía lo siguiente: querido pastor Chuck, quería preguntarle si es que debería estar preocupada o no por mi hijo. Y es que ya por 2 semanas he notado que antes de ir a dormir, ahora cuelgo un par de bikinis al pie de la cama. Swindoll dice, después de algunos meses se encontró una mujer y se casaron. Tal vez no es tan mala idea después de todo. La lectura, la segunda lectura, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículo 15 dice, gozaos con los que se gozan y llorad, ¿con quiénes? Con los que lloran. Por supuesto, no estoy predicando un evangelio solo de alegría. Habrá tiempos en los que debemos llorar con los que lloran y habrá tiempos en los que nosotros mismos debemos llorar por lo que nos pasa y lo que nos hacen. Y es verdad. Pero esos tiempos son menos a los tiempos que debemos experimentar gozo y alegría en la vida. Y esa es la verdad. Pero nos gusta enfocarnos y tener autolástima y ser las víctimas de todo y enfocarnos solo en lo que nos pasa y no en las demás cosas que nos están pasando que son buenas y nos traen gozo y alegría. Por último, si no tuviera nada en la vida, nada en la vida tiene un Salvador. Y eso es tenerlo todo. El gozo y la alegría para el creyente no son una opción. Son su deber y su obligación. Dios sí puede mandar en el corazón y lo ha hecho. Y nos manda a vivir vidas con gozo y con alegría. Con gozo y con alegría. Y no sin razón, por supuesto, sino porque tenemos la mejor razón de todas. Un niño que fue llamado Jesús, que es nuestro Salvador, de quien proclamamos o en quien proclamamos tenemos nuestra fe. Que vemos en este pasaje un gozo constante. Regresen a Lucas, por favor, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Y vamos a leer los versículos del 41 al 45. Lucas, capítulo 1, versículos 41 al 45. Y esto es lo que dice. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salvación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. 43. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. María llega donde Elizabeth, como ustedes pueden ver, llega donde Elizabeth, le da la salutación, le cuenta lo que le ha pasado a ella y el niño salta en el vientre de María, de Elizabeth. Y esto no es nada raro, no, si hay un niño que tiene 6 meses, una mujer que está con 6 meses de embarazo, supongo que ya comienza los 6 meses a patear, sí creo, ¿no? Supongo que sí, no sería tan raro. Pero en el versículo 44 nos da la razón de por qué el niño hizo esto. El versículo 44 dice porque escuchó las buenas noticias que venían de la boca de María, que había un Salvador que estaba en camino. Aquí quiero mencionar algo de paso nada más. Esta no es parte de la prédica, pero de paso, y por lo menos porque me parece interesante e importante. Si notan, por favor, como en la Biblia, Juan el Bautista, que tiene 6 meses en el vientre, tiene 6 meses en el vientre, ya puede experimentar gozo y alegría. Si notan eso. Más aún, si ustedes regresan al versículo 15, algo extraordinario. 1:15 nos dice que Juan el Bautista en el vientre ya estaba lleno del Espíritu Santo. Y parte de eso es lo que hicimos hoy día con el pequeño Elías. Creemos y estamos convencidos que el Espíritu Santo puede morar en una pequeña persona, en un niño, en un bebé. Pero hay más. Recuerden, por favor, que en este punto Jesús en el vientre de María tiene días, no tiene meses. Recuerdan que el ángel le dice, tu pariente está embarazada, y ella deprisa coge las cosas y se va a visitar a Elizabeth. Tiene días. ¿Y qué hace la Biblia? Lo trata a Jesús ya como Salvador, lo trata a Jesús ya como Hijo de Dios, lo trata a Jesús ya como ser humano, lo trata a Jesús ya como lo que es, una persona, un ser viviente. ¿Y por qué digo todo esto? Porque ahora con esto del aborto y con tanta cosa, pareciera que no creemos que los niños son seres humanos hasta que salen del vientre de la madre. La Biblia dice todo lo contrario. Desde la concepción, lo que usted tiene en el vientre es un ser humano, es una persona. Es lo que dice. Así que acabar con la vida de una persona en el vientre es acabar con la vida de un ser humano. Esa es la ecuación y la lógica de la Biblia. Volviendo al tema, hay algo en el versículo 41. Hay algo en 41 que en lo que quiero enfocarme y es mi segundo tema ahí. Si notan que dice que Elizabeth estaba llena del Espíritu Santo, se llenó del Espíritu Santo. Increíblemente, si usted lee todo el capítulo 1 de Lucas, no solo Elizabeth estaba llena del Espíritu Santo, era toda la familia. El versículo 15, como ustedes vieron, nos dice que era Juan que estaba ya lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Ahora el 41 nos dice que Elizabeth estaba llena del Espíritu Santo. Y si usted va más adelante al versículo 67, el 67 dice que Zacarías, el papá de Juan el Bautista y el esposo de Elizabeth, también estaba lleno del Espíritu Santo. Es interesante. Una familia toda llena del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa esto de estar lleno del Espíritu Santo? Y aquí tristemente tengo que decir que esta frase es frase usada y abusada en tantos aspectos dentro de la iglesia evangélica en general. En algunas congregaciones, con esto hemos estado aprendiendo con ustedes los jóvenes. Ustedes los jóvenes saben lo que estoy hablando, los más viejos tal vez pueden ir a ver más. En algunas congregaciones, las personas de repente comienzan a reír desordenadamente y alocadamente. Alocadamente. Y atribuyen esto al Espíritu Santo, a la llenura del Espíritu Santo. En otras congregaciones, les parece a ustedes loco, pero es la verdad. En otras congregaciones las personas comienzan a ladrar como perros, literalmente. Literalmente, como perros. ¿Por qué? Porque supuestamente están llenos del Espíritu Santo. En otros lados, la gente cae al piso después de que el predicador coge y le da con el saco en la cabeza, comienzan a temblar y cosas por eso. Ustedes lo han visto, nosotros lo hemos visto, es la verdad. En otros lados, y disculpe que mencione esto, esta es la verdad, yo he presenciado y yo he visto, la llenura del Espíritu Santo los hace vomitar a las personas de la congregación. Todo esto se justifica con que estamos llenos del Espíritu Santo. Es bien interesante. Pero si algo vemos aquí, por favor, y noten aquí en este pasaje, si algo vemos este pasaje, y es una de las cosas más obvias en Lucas, es que ninguna de estas cosas extrañas pasaban con esta gente que estaba llena del Espíritu Santo. Con Elizabeth, con Zacarías, bueno, Juan, pobre, ¿y qué va a hacer nada en el vientre? No. Aún más, si usted va al libro de los Hechos, el libro de los Hechos donde el Espíritu trabaja aún más, no encuentra ocasión donde pasen cosas extrañas como estas. Y aún más, si va a las epístolas, a las cartas de Pablo, nunca va a encontrar cosas así. Y de hecho, ahí quiero ir esta mañana. Vamos a ir a Efesios capítulo 5. No pierdan Lucas, pero vamos a ir a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5 y vamos a enfocarnos en el versículo 18. Efesios Nuevo Testamento. Nuevo Testamento y el versículo 18 del capítulo 5. Esta parte es fascinante. Y es interesante. Teológicamente, Pablo ya tiene una teología más rica, ya sabe lo que es estar lleno del Espíritu Santo, y ahora escribe Pablo, más enriquecido, con una visión más grande de esto. Efesios capítulo 5, versículo 18. Noten lo que dice Pablo, por favor. No os embriaguéis, dice Pablo. No se emborrachen. No se metan la chicha, si es que quieren así. No os embriaguéis con vino. Y luego Pablo dice, en lo cual hay disolución, o que es desenfreno, en lo cual hay desenfreno. Antes bien, dice Pablo, sed llenos del Espíritu, sed llenos del Espíritu. Ahora noten algo aquí, noten algo sumamente importante. Pablo no se queda ahí, porque Pablo sabe cómo somos nosotros y que vamos a pasar los ladridos y vamos a pasar cualquier otra cosa como ser llenos del Espíritu Santo. Pablo explica, ¿qué significa esa llenura del Espíritu Santo? ¿Qué significa eso? Versículo 19 significa tener una actitud correcta en la iglesia. Hablen con himnos, con canciones, bla, 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 con todo este tipo de cosas. El mismo contexto. Está lleno del Espíritu Santo, Pablo dice, esta es la cosa. Versículo 20 significa ser agradecido, dice el apóstol Pablo. Versículo 21, Pablo dice, estar lleno del Espíritu Santo significa que las mujeres están sujetas a sus maridos. Increíble. Versículo 25, Pablo dice, está lleno del Espíritu Santo, es que los esposos amen a sus esposas. Punto. Noten entonces la fuerza del argumento de Pablo, por favor. Pablo dice, está lleno del Espíritu Santo. No es estar lleno de trago, porque el trago me hace perder el juicio, me hace perder la conciencia, me hace perder el dominio propio, y de repente ya no soy mismo, soy alguien más. Pero estar lleno del Espíritu Santo, Pablo dice, es estar consciente, juicioso y ser consistente con la persona que ahora soy en Cristo. Ser agradecido, amar a mi esposa, respetar a mi esposo, cosas por el estilo. Así que estar lleno del Espíritu Santo es vivir como Dios me manda a vivir, cumpliendo lo que Él me dice que cumpla. Alguien ha dicho, y me encanta esto, dice, cada cristiano ya tiene todo del Espíritu Santo. Por supuesto, como creyentes tenemos todo del Espíritu Santo. Cada cristiano tiene ya todo del Espíritu Santo, pero el mandato de Pablo aquí es que ahora debemos dejar que el Espíritu Santo tenga todo de nosotros. Esa es la idea. Así que, ¿qué es esto de la llenura del Espíritu Santo? Es el acto poderoso por medio del cual el Espíritu Santo, que ya mora en mí, ahora me da la fuerza para vivir como Dios quiere. Contrario a lo que muchos piensan entonces, contrario a lo que muchos piensan, la llenura del Espíritu no es una experiencia extraordinaria fuera de este mundo. No es una experiencia extraordinaria fuera de este mundo. Pablo nos enseña lo contrario. Es más bien vivir ordinariamente en este mundo en la fuerza del Espíritu Santo. Siendo la esposa que debo ser, siendo el esposo que debo ser, siendo el padre que debo ser, cumpliendo lo que debo cumplir. Eso está lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, no hay mujer más llena del Espíritu Santo que aquella que sabe respetar a su esposo. No hay esposo más lleno del Espíritu Santo que aquel que sabe amar a su esposa, aparte de lo irrespetuosa que ella sea. No hay padre que esté más lleno del Espíritu Santo que aquel que ame y discipline a sus hijos como Dios manda. Y no hay hijo más lleno del Espíritu Santo que aquel que honre y respete a los padres como Dios manda día a día. Porque vivir llenos del Espíritu no es vivir experiencias extraordinarias, sino más bien encontrar la fuerza en el Espíritu para vivir nuestras vidas ordinarias.